¿Qué tal si busca en la Biblia el libro de Hechos, capítulo 16? Hechos, capítulo 16, verso 16. Hoy estoy muy gozoso de la palabra de este día. Dios me lo bendiga a todos. Les amamos grandemente. Aquí en Senda de Amor somos familia. Y damos gracias a Dios por el espíritu familiar que se mueve en este lugar. Quiero decirte algo. Cuando uno ama, se arriesga a ser herido, pero peor es no arriesgarse a amar. Porque si usted no se arriesga a amar, Dios no le va a usar. Dios no te va a usar. El amor es indispensable para que usted sea un cristiano de frutos. ¿Alguien dice amén? Es bien importante. Hechos 16:16. Quiero hacerte una pregunta al comenzar el servicio. ¿Alguna vez, usted ha sentido que hace el bien, pero las cosas le salen mal? Dígame. ¿Habrá alguno que haya pasado por eso? Solamente yo. Usted hace el bien y las cosas le salen mal. Pues déjeme traerle una historia bíblica de gente que hizo el bien y que las cosas le salían mal. Vaya a Hechos 16:16, se pone de pie cuando encuentre la palabra, en reverencia a esa santa, poderosa, maravillosa y extraordinaria palabra de Dios. ¿La encontró? Dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual le daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió, me gusta esto, y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo se cansó de aquella muchachita que estaba poseída, diciendo salamerías, adulándolo, porque el diablo usa la adulación, hermanos míos. Y Pablo se volteó. Él no se puso a argumentar. Ahí mismo la reprendió. Y dice la Biblia que viendo a sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, arrestaron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de azotarlos mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Y sabe qué hizo el carcelero? El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Y no conforme con eso, le aseguró los pies en el cepo. Alaba lo que vive. Pero ve el verso 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Hermano, yo no sé, yo siento la presencia de Dios leyendo esto. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, diga al instante, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, te doy gracias por corazones que te alaban en medio de la prueba, por corazones que te adoran en medio de la prueba, por corazones que no se dejan amilanar en medio de la prueba, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse en esta hora. Amados míos, Pablo y Silas salieron en victoria de su prueba. Aquí está la clave de la victoria en medio de las pruebas. Alábalo en medio de la prueba. Alguien dice amén. Alábalo. Confía en Él. Ora. Y no solamente esas alabanzas así. Ellos alababan que todos los presos escuchaban la palabra. Ellos escuchaban todos. Y la bendición la recibieron todos porque las cadenas de todos cayeron. Usted y yo tenemos la responsabilidad de ser luz en este mundo. Que nuestra alabanza se escuche en todo lugar. Que nuestro testimonio brille, se vea donde quiera. Que usted y yo seamos luz en medio de tinieblas. Y a pesar de la calamidad, ellos siguieron alabando a Dios. A pesar de la injusticia, siguieron confiando en su milagro. ¿Cuántos han recibido injusticia en este lugar? Pero es que no es justo, dice la gente. Pero yo te digo que aunque haya injusticia, Dios me dice, habrá algo imposible para mí. Jeremías 32:27, habrá algo imposible para Dios. Muchos piensan que hacer la obra de Dios nos libera de las injusticias y de las pruebas. Muchos piensan que ser cristiano es un escudo a la tentación. A veces yo escucho a esa gente que se convierte y son cantantes que dicen, diablo, no me puedes tocar. Y digo, ay, Dios mío, lo veré apartado en un par de meses. Muchos piensan que convertirse resuelve todos los problemas. Y Dios no dijo eso. Dios lo que dijo fue que Él prometía estar contigo todos los días. La realidad es esta. Seremos tentados. La realidad es esta. Seremos probados. La realidad es esta. Es esta. Sufriremos injusticias. Pero hay un Dios en el cielo que te dice, cuando te hagan injusticia, yo estoy contigo porque yo soy tu abogado. Alguien alaba a Dios. Sí, dele el aplauso al Señor en esta hora, seguro que sí. Escuche bien. Mateo 28:19 dice, Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. La clave para ver los milagros es seguir creyendo a pesar de la prueba. La clave es seguir de pie a pesar de la prueba. La clave es seguir de pie a pesar de las tentaciones. La clave es ponerse de pie y decir, yo creo en Dios a pesar de las injusticias. Dios te va a dar la victoria si sigues de pie. ¿Cuánta gente que hay aquí que sigue de pie en esta hora? Escuche esto, hermano. Mucha gente le viene a la prueba y empiezan a decir, ay, ahora que me metí a cristiano y mira todo lo que me viene. Usted sale de aquí y se para en el garaje de gasolina y se encuentra un hispano, empieza a hablar y resulta que es apartado. ¿Qué haces en el garaje de gasolina el domingo y no estás en la casa de Dios? Ay, es que estoy apartado. ¿Por qué estás apartado? Porque fue que me vino una prueba y Dios me falló. Fue porque Dios se llevó a mi abuelita. Fue por esto o por lo otro. Pero siempre usted verá una prueba, una tentación o una injusticia, porque eso es lo que hace el diablo. Dios no nos dijo en ningún momento que no íbamos a ser liberados de pruebas, de injusticias y de tentaciones. Él dijo que si usted resiste la prueba, habrá bendición para usted. La clave para ver los milagros es seguir creyendo, a pesar de todo lo que lance la vida. No te des por vencido, sigue de pie. Mucha gente se da por vencida cuando las cosas no salen a su manera. ¿Verdad que es cierto lo que estoy diciendo? Si no sale como ellos quieren, yo me he encontrado con personas que hasta se molestan cuando Dios no los bendice como ellos quieren. Dios los bendice, pero no es como ellos quieren. ¿Y qué sucede? En lugar de perseverar, se molestan, terminan desanimados. Algunos hasta se deprimen. De momento viene una tentación, una debilidad, y caen. Porque déjeme decirle que usted y yo no vamos a ser perfectos. Nos vamos a caer. ¿Usted está entendiendo eso? Yo he visto mucha gente que ha hablado de santidad y santidad y hoy están en el mundo. Porque juzgaban a los demás, les gritaban santidad y cuando vino su prueba cayeron. Yo digo, no grites santidad, sí hay que vivir en santidad, pero grita misericordia, grita amor, no juzgue, dígale que está al lado, no juzgues. Porque la Biblia me enseña claramente que el que crea que está firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. La gente más diabólica fueron cristianos un día. Por eso es que usted y yo tenemos que estar tan pendientes a esto. Cuando viene una prueba, cuando viene una injusticia, cuando viene una tentación, usted tiene que ponerse de pie y creerle a Dios. ¿Cuántos han luchado? No me diga, pero piénselo. ¿Cuántos han luchado con un problema mucho tiempo? ¿Cuántos han luchado con una tentación por años? ¿Cuántos han luchado con una debilidad por tanto tiempo? Y llega el momento que nos resignamos. Llega el momento que aceptamos lo que no es de Dios como si fuera natural. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Siempre he tenido esta enfermedad. Nunca estaré sano, dicen algunos. Otros dicen, mi matrimonio ya está seco. Nunca va a cambiar. Otros dicen, es que no puedo, pastor, resistir la tentación. Nunca seré libre. Pero esa no es la forma de hablar de un cristiano, hermano. Vea que cuando Pablo y Silas cayeron en la cárcel, ellos no recriminaron al Espíritu Santo. Vea que cuando ellos estaban en ese lugar, ellos no decidieron decir, Dios mío, ahora que te sirvo, mira, me han dado varas hasta por la cabeza. Ahora me han puesto en la cárcel, en el calabozo más oscuro. Y me han puesto los pies en el cepo, que eso es un aparato que ponían para inmovilizarlo. O sea, ni siquiera podían caminar. Y en aquel lugar claustrofóbico, ellos oraban, ellos cantaban, hermano. Si hay algo que tiene en común la gente deprimida es que no pueden alabar a Dios. Cuando usted ve a alguien que no puede alabar a Dios, muchas veces es que hay depresión en ese corazón. Usted quiere mantenerse sano, alabe a Dios. La gente, una vez un joven se rió, ay pastor, pero ay, que alabe a Dios. ¿Sabe qué? Es que la solución es sencilla. ¿Usted cree que Dios le va a decir una solución de 10 pasos? El evangelio puede ser sencillo, hermanos míos. Usted solamente tiene que creerle a Dios. Alaba a Dios. No ponga la musiquita. Alaba a Dios. La música ayuda porque va limpiando el ambiente. Pero cuando tú lo alabas, va limpiando tu interior. ¿Ve la diferencia? Va limpiando tu interior. Alaba a Dios. Diga que está al lado. Alaba a Dios. Usted y yo podemos encontrar fuerzas en Cristo para vencer toda adversidad. Pero usted tiene que entender y yo tenemos que entender todos juntos que es importante lo que declaramos, lo que hablamos. Nuestra actitud debería ser la siguiente. Tal vez he caído algunas veces, pero no me voy a quedar abajo. ¿Te está viendo, hermano? Tal vez he fallado, pero no me voy a quedar abajo. Porque Cristo me salvó para que esté arriba y no abajo. Cristo me llamó para ser cabeza y no cola. Alguien alaba a Dios. Me rehúso a aceptar la derrota en mi vida. Es que me rehúso. Me rehúso a vivir en mediocridad. Cristo me creó para ser cabeza y no cola. La derrota no tiene parte en mi vida. Usted ve, cada vez que usted habla estas cosas, se está ministrando usted mismo porque sus oídos están escuchando eso. Su corazón se va llenando de esta palabra. Su mente recibe instrucciones. Tu mente. Y entonces tu mente va a hacer lo que tu boca diga. Si usted dice, pero es que yo siempre estoy enfermo, su mente agarra eso y dice, bueno, vamos a enfermarlo porque esta es la instrucción que hay. Cuando llueve me duele la rodilla. Ah, pues, sí, sí. Pues la mente dice, bueno, ahí viene el aguacero, entonces rodilla ahí empieza a doler. Pastor, ore por mí. No, cállate la boca mejor. Declara victoria y sanidad. ¿Alguien dice amén? Me rehúso a aceptar la derrota. ¿Alguien puede decir me rehúso a aceptar la derrota? Lo que usted dice es importante. Mi futuro es brillante. ¿Alguien puede decir mi futuro es brillante? Algunos no pueden ni decirlo, no sé por qué. No permitas que el enemigo te ponga la mano en la boca. Mi futuro es brillante. Hay victoria en mi vida. Jesús es mi abogado. Oh, sí, me dijeron aquello en la corte, pero Jesús es mi abogado. Jesús es mi abogado. Sí, el doctor dijo eso, pero Jesús es mi sanador. Alguien alaba a Dios. Sí, me corrieron del trabajo, pero es que Dios tiene uno mejor para mí. Alguien alaba a Cristo. Y a su nombre, iglesia. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí tiene medicina. Romanos 8:37. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. ¿Cuánto lo reciben en esta hora? El Salmo 103, 3. Él es el que sanó todas mis dolencias. Alguien alaba a Dios. Es que es la palabra, hermano. Agarre la palabra y deje de comentar lo que no debe. Créale a Dios. Estoy decidido a tener un buen matrimonio. Ay, pastor, es que tú no entiendes que mi esposa echa unos kilitos de más. Es que esto es por fe y no por vista, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios, ah? Es por fe y no por vista, ¿ah? Pero te tengo una medicina, hermanito. Mírate en el espejo para que vea los quiritos en ti también. ¿Alguien alaba a Dios? Mi alma adora a Dios. Estoy decidido. Tener un buen matrimonio es un asunto de decidir. Usted tiene que decidirlo. Eso no cae del cielo. Amarse no es suficiente. Lamento decirlo. Hay que trabajar el matrimonio. Pero usted tiene que decidir dentro de usted que va a funcionar. El mundo ofrece salidas, pero Dios ofrece respuestas. Decídete amar a la compañera de tu juventud. ¿Alguien alaba a Dios? Decídete amar al galán que Dios te dio. ¿Alguien alaba a Dios? Estoy decidido a superar la prueba. Estoy decidido a creerle a Dios. Cuando no había esperanza, me contaba la hermana Jamie esta mañana, Dios hizo algo. Cuando ella misma dijo, aquí voy para atrás de portada, Dios la tiene hoy en Atlanta. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. Pero Cristo es el que tiene la última palabra. Me gusta el béisbol porque es así, hasta el último out no se acaba el partido. Hasta el último momento hay oportunidad. Dios no ha terminado contigo, apenas comienza. Pero la victoria está en que usted crea la palabra de Dios. Estoy decidido a estudiar en la universidad. Ay, pero es que no tengo beca. No tengo nadie en mi familia estudiado. ¿Sabe qué? Pero usted tiene un Padre Celestial que es maravilloso. Cuando usted decide y sabe que Dios está en el asunto, nadie puede detenerte. Solo tú mismo, con falta de fe. Habrá algo imposible para el Señor. Estoy decidido a vencer la tentación. Ay, pastor, usted no sabe, pero es que la pornografía me atrae mucho. Cristo te puede ayudar a romper con la pornografía. Pero tienes que decidir. Decidirte. Tomar una decisión a no volver a caer en eso. Y Dios va a hacer el resto, hermano. Cambia. Leí en un libro que decía que una de las definiciones de la locura es esta. Esperar que las cosas cambien sin usted hacer nada. Esa es definición de locura, insanity en inglés. Esperar cambios sin usted hacer nada. ¿Por qué no empiezas a hacer cambios? ¿Por qué si eres tentado, entonces no te metes más con Dios? ¿Por qué si eres tentada, entonces no vienes y trabajas en cosas del Señor que te quiten eso de la mente? ¿Por qué no lees la palabra a diario? ¿Por qué? Necesitas cambiar tu vida para que hayan cambios en las cosas que te atormentan. Busca a Dios como nunca. Voy a ser sano de esta enfermedad. Voy a ser sano de esta enfermedad. Yo voy a empezar a hablar salud en mi vida. Si estoy enfermo, voy a agarrar todos esos versículos de sanidad y me los voy a repetir, y me los voy a repetir, y me los voy a aprender, y los voy a seguir hablando, y hablando, y hablando, y hablando, y hablando, hasta que vea la sanidad. Alguien dice amén. No podemos apoderarnos de la enfermedad. ¿Qué tal si nos apoderamos de la palabra de sanidad? Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cambia tu atmósfera, cambia las amistades que te llaman, te jalan hacia abajo. ponte de pie. Hay mucho que usted puede hacer. Pablo y Silas estaban en la cárcel injustamente. Y sepa usted que la injusticia desanima a la gente. Ay, pero que no es justo. Ay, mira que atendieron primero al blanquito. Mira que no me hicieron caso porque soy hispano. Hermano, levántese. Levántese. No, pero es que no me gusta Estados Unidos porque son muy racistas. Ponen a los blancos primero. Hermano, si estuviéramos en Honduras, ponían a los hondureños primero. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ah, pero entonces nosotros no somos racistas y ellos sí. Todo el mundo prefiere a los de uno. No, there's nothing wrong with that. No hay nada malo con eso. Es natural. Dios nos está enseñando, nos ha traído un lugar donde hay mucha gente de muchos lugares para que aprendamos a amarnos los unos a los otros, porque así será el cielo. Usted está en Atlanta y está practicando para cuando vive en el cielo. ¿Alguien alaba al Señor? ¿Está entendiendo? Se llama The Big Picture. Usted está aprendiendo para lo que viene. No, pero es que yo no, pastor, usted no entiende. Es que yo no soporto mucho a los dominicanos, porque son muy escandalosos. ¿Sabe qué? Empieza a soportarlos ahora y amarlos. Porque si no, en las mansiones celestiales le va a poner un dominicano al lado. Que va a empezar con la güira a las 5 de la mañana. Y a su nombre, iglesia. Ame a la gente. No se queje. Dios está en control. Ámelos. Practique lo que va a hacer en el cielo. ¿Y sabes qué? En el cielo vamos a estar adorando todo el tiempo. Habrán cultos todos los días. Para aquellos que no les gusta venir mucho a la iglesia, ¡ay, lo que le espera en el cielo! ¿Ya? En el cielo va a ser como en El Salvador, culto todos los días. Estaremos con el Señor todos los días. Estaremos con Cristo todos los días. Empiece a alabarle. Empiece a adorarle. Empiece a soltarse. Alaba lo que vive. Alguien dice amén. Él es el Señor. Ponte de pie y bendice su nombre. En medio de la prueba, póngase de pie. Y ahí estaba Pablo y Silas. Injustamente haciendo la obra de Dios y en la cárcel terminaron. Dios es un Dios justo, pero Él no siempre te va a liberar de la injusticia. Porque lo que sucede es esto. Cuando usted sufre injusticia, realmente usted está en una prueba. Usted está en una prueba que va a determinar parte del futuro de tu vida. Cómo usted reacciona en la prueba va a determinar lo que viene después. Donde estás hoy fue determinado por lo que hiciste ayer. Y donde estarás mañana va a ser determinado por lo que hagas hoy en el momento de la prueba. La clave es la siguiente. Como hicieron Pablo y Silas, mantente de pie alabando a Dios. Mantente de pie adorando a su nombre. Mantente creyendo en tu corazón. No permitas que nada te apague el espíritu que hay en ti. Injusticia. ¿Sabe quién sufrió mucha injusticia? Si usted piensa que por Dios ser justo no habrá injusticia, vea toda la injusticia que sufrió Jesús. ¿Cuántos se acuerdan? Está en la Biblia. El pensar que el cristiano no va a sufrir injusticia no es bíblico. Porque Cristo mismo sufrió injusticia. Fue desde pequeño perseguido. Eso es injusto. un bebito de menos de 2 años y el rey del país lo quería matar. ¿Será eso injusto? ¿Será eso injusto? Dígame, iglesia. Todavía niño no hablaba. Empezó a predicar. Su familia lo echó a un lado. Injusto. Liberó un hombre y le dijeron, es que tú tienes demonio. Los religiosos de la época, los ministros, le dijeron, es que tú tienes demonio. ¡Ah, Jesús! Injusto. Empezaron a buscarle para matarle. Y finalmente lo acusaron y finalmente lo crucificaron. Injusticia tras injusticia tras injusticia. ¿Y qué hizo Jesús? Empezó a quejarse. Ah, Padre, pero si tú me hubieras dicho que esto era así, yo no me hubiera metido en este revolú. No, él dijo, Padre, hágase tu voluntad. Yo te alabo, Padre del cielo. Él siguió adorando a Dios, siguió creyendo, siguió enfocado en su misión. ¿Qué nos está diciendo eso? Que usted y yo hagamos lo mismo. Vienen pruebas, usted sigue enfocado en Dios. Vienen situaciones, enfocado en Dios. Te pones de pie y dices, no, yo y mi casa estamos en victoria. Ande. Ande en victoria, decídase andar en victoria. Al final Cristo logra la victoria a un nivel que su nombre está sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús somos salvos. Él pagó el precio y usted y yo tenemos que pagar un precio también. Queremos estar más cerca de Dios. Queremos dar más fruto. Queremos familias llenas de Dios. Queremos que todo el mundo se convierta. Vamos a pagar el precio. Alguien dice amén. Alaba a Dios en la adversidad. La adversidad no dura para siempre. Mire, Primera de Pedro capítulo 1 verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, le dé gloria al Señor. ¿Está entendiendo? La prueba es para probar tu fe. La prueba es para probar tu fe. Y dice la Biblia que es por un poco de tiempo, lo acabo de leer. Es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. Resiste por un poco de tiempo en fe, creyéndole a Dios. Es para probar tu fe. Y una vez usted pasa la prueba, usted crece en Dios. Usted tiene la victoria. Usted obtiene el milagro. Usted logra lo que quiere. Pero quejándose no. Quejándose no va a lograr otra cosa sino repetir la prueba. Por eso es que algunas pruebas parece que no terminan. Algunas pruebas parece que no terminan. Escuche bien esto que le voy a decir, bien importante. Algunas pruebas parece que se repiten. Adiós, pero esto como que yo había pasado antes esta prueba. Pero ¿sabe qué? Es que no la pasó. Está volviendo a tomarla. Está volviendo a lo mismo. Porque hasta que no la pases, tienes que volver a repetir la prueba. Ay, pero es que esta tentación, de nuevo lo mismo. Pásalo ya. ¿Alguien alaba a Dios? Que no se le vaya el gozo a nadie. Dice la Biblia que algunas pruebas vienen con tentación. No lloren más. Levántate. Levántate. Ponte de pie y decídete a tener victoria. Decídete a alabar a Dios aunque no tengas ganas. ¿Cuántos han escuchado que la Biblia dice y habla del sacrificio de alabanza? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Y qué usted cree que es el sacrificio de alabanza? Si no alabar a Dios cuando no tienes ganas. Alabar a Dios cuando no tienes ganas. Había un corito que decía, pero yo la alabo en medio del quebranto. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Porque la primera parte dice, alabar a Dios cuando todo sale bien. Ay, qué bueno es así, ¿eh? Cuando el dinero está, cuando la salud está, cuando todo anda bien, qué fácil es alabar a Dios. Pero cuando hay quebranto, hermano, cuando hay prueba, ahí es que usted tiene que levantarse, porque Dios le está dando una oportunidad de promoción. Dios le está dando una oportunidad para subir más cerca a Él. Rompe este ciclo de una vez. Decídete en tu corazón creerle de todo y declarar tu victoria aunque no se vea. Yo uso una frase que me gusta mucho y dice, estoy en victoria aunque no me sienta en victoria. Estoy en victoria aunque no me sienta en victoria. ¿Alguien puede decirlo por ahí? Estoy en victoria aunque no me sienta en victoria. Porque si yo estoy en Cristo, yo estoy en victoria. Aunque no me sienta en victoria. Yo estoy en victoria. Usted está en victoria. Cuando parece que no se puede, Dios puede. Dios puede. Cuando le dije al Señor, Señor, dame la victoria, me dio mi esposa, Victoria Fonseca, me bendijo tanto y tanto y tanto. Gloria, gloria a Jesús. Me dio la victoria, gloria. Me gusta la historia del niño que estaba en la iglesia con su mamá. Y este niño tenía tanta energía que no se podía sentar ni estar en paz. La madre decía, siéntate, hijo. Cualquier parecido con la vida real es pura casualidad, ¿sabes? Y el niño se paraba en el asiento y se sentaba unos segundos y luego volvía y se ponía de pie. Y la madre le dijo, hijo, te dije que te sentaras. Y con las manos le agarró sus hombritos y lo ayudó dulcemente a sentarse. Santo Dios. Sí, ahora es dulcemente. En mis tiempos era diferente. Y el niño sentado con la madre y sus brazos en sus hombros, se volteó a su mamá sonriendo y le dijo, mami, puede ser que esté sentado por fuera, pero por dentro sigo parado. Yo creo que nosotros tenemos que ser así también. Yo creo que debemos hacer lo mismo en nuestras vidas. Puede que por fuera te veas en derrota, pero por dentro estás en victoria. ¿Alguien alaba a Dios? Puede que el enemigo te ha tirado del piso, pero de dentro estás de pie diciendo estoy en victoria. ¿Alguien alaba al Señor? Puede que la vida te haya golpeado, pero por dentro eres un guerrero victorioso. Y a su nombre, iglesia. ¿Cuántos están paraditos por dentro? Déjenme ver. Estamos paraditos por dentro, hermano. Estamos paraditos por dentro. La vida nos ha tirado duro, pero estamos paraditos por dentro. Recuerdo una vez en esta misma iglesia, vino un pastor cubano a predicar. Todavía vivía en Cuba. Y le dieron una visa para venir acá. Y el hombre no se atrevía mucho a hablar de Cuba y nada, porque pensaba que lo estaban grabando en todo lugar. Porque así es que viven allá. Siempre los están vigilando. Y predicando dijo, en una ocasión, vinieron las autoridades y me dieron, siéntese ahí. Y yo me senté. y empezaron a decirle, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro, usted tiene que tener cuidado con esto, usted no puede decir tales cosas. Y él decía, en un momento dejé de escucharlo, porque aunque estaba sentado, por dentro estaba de pie. Porque yo sé en quién he creído, alguien alaba al Señor. Yo sé en quién yo he creído y yo estoy de pie. Por tanto, amados míos, dice la Biblia, que tomen la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Alguien alaba, es que la palabra está en la respuesta. Efesios 6:13, toma la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Dios no te va a evitar la prueba, Dios te va a ayudar a resistirla. Y dice, y habiendo acabado todo, está firmes. La mitad de la gente que son cristianos terminan apartándose. ¿Por qué? Porque la prueba cae. ¿Y por qué le estamos diciendo esto? Para que cuando venga la prueba, ¿por qué va a venir? O a lo mejor ya vino, y si ya vino, vienen otras. Usted se mantenga de pie. ¿Cuántos alaban a Dios? De pie. Dios te quiere de pie. Dios te cree creyendo. Dios te quiere declarando victoria. Dios te quiere alabando al Señor. Cuando usted resiste, en medio de la prueba, se está preparando un milagro en lo espiritual. Cuando usted resiste en medio de la prueba, Dios empieza a mover las cosas de forma extraordinaria. Un pastor contaba que tenía una situación en la cual no sabía qué hacer. Llevaba días pensando en el problema. ¿Qué va a hacer con esta situación que tiene en la iglesia? Él tenía un hoyo gigante en la iglesia. Tenía que taparlo porque si no, usted sabe que aquí hay muchas reglas en Estados Unidos y alguien se podía caer y yo no sé qué. Pero era un hoyo, un santo hoyo, hermano. Parecía que había caído un meteorito allí en ese lugar. Pero entonces le cobraban una gran cantidad de dinero que él no tenía, ni la iglesia menos, para tapar aquel hoyo. Y le dieron poco tiempo para arreglar el problema. Y luego de estar varios días buscando quien le ayudara, buscando lo otro, y hasta que cayó en sí, dijo, yo tengo que poner esto en las manos de Dios. Pues este no es mi problema, es el problema de Cristo. Y es que usted hay problemas que usted los toma como si fueran suyos, pero son de Cristo. Y se puso a orar a la oficina. Se puso a alabar a Dios. Y después decidió salir afuera, cantar al Señor y caminar por alrededor de la iglesia. Y mientras caminaba por alrededor de la iglesia, vino un americano y se paró allí. Y dijo, yo tengo un camión y tengo una construcción y tengo tanta y tanto relleno tierra. Y quisiera ver si usted me permite echarlo en ese hoyo. Llegará al Señor. Y el pastor le dijo, ¿pero cuánto me vas a cobrar por eso? Le dijo, no, nada, porque al contrario, me estás haciendo un favor. Habrá algo imposible para Dios. Dios va a mover a los pecadores para bendecirte. Dios va a mover a los incrédulos, para ayudarte. Dios va a hacer lo que tenga que hacer si usted confía el problema a Él. En una ocasión necesitaba un abogado. No sabía quién ir. Nunca he tenido caso en corte. No sé nada de eso. Y Dios tocó al alcalde de esta ciudad para que me representara. Y no me cobró ni un centavo. Habrá algo imposible para Dios. Él está preparando. Mientras usted está quejándose, Él está preparando. Pero el milagro va a venir cuando usted diga, Señor, confío en ti. Ahí se va a desatar la gloria de Dios. Él es el dueño de los milagros. Es importante lo que usted decida hacer en el día malo. Voy concluyendo ya casi. Pablo y Silas estaban presos por fuera, pero estaban libres por dentro. ¿Alguien dice amén? Puede que hoy estés atemorizado, puede que hoy estés humillado, puede que hoy estés necesitado por fuera, pero por dentro estás de pie y en victoria. ¿Alguien dice amén? Pero usted decide, hermano mío. Usted decide. ¿Usted a quién le vas a creer? No te des por vencido. En el día malo es cuando los apartados se van. Pero en el día malo es cuando los cristianos de verdad se fortalecen. Es cuando los que han creído de verdad se levantan como gigantes. En el día malo. En el día malo. David no fue rey hasta que no enfrentó a Goliat. Hasta que no pasó las pruebas que tenía que pasar. Simplemente Dios te está preparando para un lugar mejor. Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Hebreos 10:35. Último verso que voy a usar. La Biblia dice que no pierdas tu confianza. No perdáis vuestra confianza, porque tu confianza en Dios tiene grande galardón. ¿Está viendo, hermano mío? Dios no dijo que tu preocupación trae grande galardón, que preocuparte, que llorar trae gran galardón, que renegar trae galardón. No, Él dijo, tu confianza en medio de las pruebas, tu confianza trae grande galardón. ¿Alguien lo recibe en esta casa? Dios nos dará grande galardón cuando confiamos en medio de la adversidad. Cuando todo está fácil y bueno, ahí no es que estoy hablando. Grande es nuestro galardón cuando confiamos en Jesús y nos mantenemos de pie por dentro, hermano. Espiritualmente, aunque parezca que estamos en derrota. Mientras más grande la prueba que pasemos, más grande la bendición que viene. Usted está entendiendo, si entendiera que esto es la escuela. En la escuela, cuando usted le daban un examen, si no lo pasaba, ¿qué sucedía? Lo tenía que tomar de nuevo. ¿Verdad que sí? Y si no pasaba el grado, ¿qué pasaba? Tenía que repetirlo. Si usted no pasa la prueba, va a pasar de nuevo la situación. Por eso es que usted iba a la escuela y encontraban hombres altos así barbudos en cuarto grado. ¿Ves que le gusta el cuarto grado a ese muchacho? Santo Dios. O no pasaban la prueba o eran agentes encubiertos. Gloria a Jesús. No pierdas tu confianza en Dios, porque tiene grande galardón. Pasa la prueba. Pasa la prueba. Ponte de pie. Diga que está al lado, pasa la prueba. Ponte de pie. Ponte de pie. Usted ha sido llamado para estar de pie en medio de la adversidad, en medio de todo. Cuando venía el ejército del faraón, Moisés estaba de pie con su vara. Y la gente empezó a gritarle. Él dijo, no, ahora es que yo voy a partir este mar en dos cantos. Cuando el ejército de Siria rodeó al profeta Eliseo, el siervo de Eliseo estaba en crisis, gritando, asustado. Mas el profeta estaba tranquilo. ¿Usted se acuerda de esa historia? El ejército alrededor y el siervo de Eliseo, de Elías, perdón. ¿Qué hacemos ahora? ¡Ay, ay, 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 ay! Y Eliseo dijo, Padre, por favor, ábrele los ojos para que vea. Yo imagino que la Biblia dice así nada más, pero a lo mejor dijo, ábrele los ojos a este cabezón carnal. Cuando le abrió los ojos, ¿qué sucedió, hermanos míos? Él vio los carros de fuego. Él vio los carros de fuego. Él vio que el ejército celestial era mayor. Me gusta mucho esta historia. Porque el ejército que está contigo es mayor que cualquier opresión que se levante contra ti. El que está contigo es más grande, es más poderoso. Y yo sé que flaqueamos y somos cabezones y todo, sí, lo hacemos. Pero flaquee un poquito y rápido levántese. Llore un poquito y vuelve y se levante y diga, ahora que voy en el nombre de Jesús, estoy de pie. El que está conmigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y cuando el siervo vio aquello, se quedó deslumbrado. Dios está contigo. Dios está contigo. Un pastor declaraba que en un callejón iba caminando, camino a su casa, y se detuvieron tres malhechores a asaltarlo. Sacaron cuchillas. Y el pastor se le puso el corazón con taquicardia, imagínense. Pero inmediatamente reprendió. Dijo, yo los reprendo en el nombre de Jesús. Y cerró los ojos. Dijo, no quiero ver. Por dentro estoy de pie, pero por fuera estoy ñangotado. ¿Sabe qué sucedió, hermanos míos? Cuando abrió los ojos, los ladrones no estaban. No estaban. No había ninguno allí. Le dijo, gloria a Dios, y se fue. Al otro día se enteró que los habían arrestado. Salieron corriendo al cuartel de policía los tres. Y se entregaron. Alguien alaba a Dios. Diciendo una historia increíble de que tres gigantes estaban detrás de un hombre que se encontraron en un callejón. Y cuando ellos iban a atacar al hombre, esos tres gigantes se levantaron y todavía temblaban ellos. Yo te digo que Dios va a enviar los gigantes que tenga que enviar a defenderte. Alguien alaba al Señor. Dios va a levantar a quien quiera. Dios va a hacer todo lo necesario para darte la victoria. La responsabilidad tuya es seguir creyendo. Seguir de pie a pesar de la adversidad. Y en esta hora, yo te digo, yo voy a seguir de pie. Yo no sé tú, pero yo voy a seguir de pie. No importa lo que venga, vamos a seguir de pie. Y quiero hacer un acto profético en esta hora. ¿Cuántos se ponen de pie en esta hora? ¿Cuántos deciden estar de pie? Y vamos a hacer un acto profético en esta hora. Y vamos a hacer una declaración profética en esta hora. Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios y tú conocen la situación. Pero Dios conoce cómo está tu interior. En esta hora, toda situación la sujetamos bajo los pies del Maestro. En esta hora, toda situación la entregamos y te decimos, Señor Jesús, tú estás en control. No sé qué hacer, pero tú sabes qué hacer. No sé cómo orar, pero tú tienes la solución. No sé cómo ser sano, pero tú eres el dueño de la sanidad. No sé qué dirá el juez de mí. No sé qué pasará con mi familia, pero tú tienes control de mi familia. Tu palabra dice que yo habito bajo las alas del Altísimo. ¿Qué pasará mañana? No sé. Pero yo sé que mañana tú estarás conmigo, como lo estás hoy. Y es por eso, Señor, que en esta hora, golpeado por fuera, cansado del camino, con las ropas quizás un poco rotas por la batalla, con la armadura amagullada, vengo delante de ti, Dios, y declaro que estoy de pie para la batalla, que sigo creyendo. En esta hora proféticamente me pongo de pie y declaro a principados y a potestades que estoy de pie y estoy en victoria. Aunque por fuera quizás me vea en derrota, por dentro estoy en victoria, porque Cristo es el que me sostiene, el que no me deja caer, el que está conmigo. Y declaramos en esta hora que la solución ya viene de camino. Que así como Daniel oró y tú le contestaste inmediatamente, y la solución tardó un tiempito en llegar, así nuestra solución viene de camino. Nuestra bendición viene de camino. Nuestro milagro viene de camino. Y reprendemos al que estorba, al que pelea para que no llegue mi bendición. Estoy de pie. Dígale a Dios, estoy de pie. Estoy en victoria. Tú lo vas a hacer, Dios. Tú lo vas a hacer, Dios. Tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer, Dios. Yo lo estoy viendo ya hecho. Tú lo vas a hacer, Dios. Empieza a verlo hecho. Empieza a verlo como lo soñaste. Tú lo vas a hacer, Dios. Tú lo vas a ver. Tú lo vas a hacer, Dios. Lo puedo ver, Dios. Lo puedo ver como tú lo haces, Dios. Porque para ti nada es imposible, Señor. Gracias. Nuestra confianza está en Jesús. Dígale ahí dónde está. Mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en Jesús. Y espero el galardón. Viene por ahí. La respuesta viene, 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 viene. Empieza a verla, empieza a verla, empieza a verla, empieza a verla. No mires a tu hijo en droga, míralo predicando. Empieza a verla, empieza a verla. No te veas con dolor cojeando. Mírate corriendo. Mírate corriendo. No te veas en escasez. Mírate en sobreabundancia. Dios te va a bendecir. Y si usted lo recibió, dale un aplauso al que vive. Pero déselo, déselo con tanto amor, tanto amor, tanto amor. Es que Él merece gloria y honra. En esta hora te bendecimos, Dios. Declaramos victoria y prosperidad sobre cada persona que me escucha. Declaramos que son benditos en el campo y benditos en la ciudad. Declaramos, Señor, que tú los pones arriba y no abajo. Declaramos, Dios mío, que son tus preciosos. Son la niña de tus ojos. Gracias te doy, Dios. El enemigo no tiene parte ni suerte en ninguno de los que está aquí escuchando. Todo esto lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén.